esta oportunidad vamos a dialogar respecto a algo que es muy importante para todas las personas, que es la donación. Y en particular la donación de médula ósea. Por eso, de médula, vamos a hablar con el bioquímico Cristian Andrés Albornoz Salvatierra. Él es graduado de la Universidad Nacional de La Rioja, jefe de hemoterapia del Hospital Luis Pasteur de la ciudad de Chepes, y allí van a estar con una importante colecta el próximo 24. Vamos a consultarle sobre esto y sobre qué significa la médula ósea, para qué es bueno que nosotros también donemos. Bioquímico, muy buenas tardes, bienvenido a Radio UNLAR. Gabriela lo saluda, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, Gabriela, para vos, para tu audiencia y para todo tu equipo de trabajo.
Muchas gracias por recibirnos y, bueno, comentarnos qué es lo que va a suceder ahora el próximo lunes ahí en el centro de hemoterapia que tienen en Chepes, en el Hospital Luis Pasteur.
Mira, lo que va a suceder, la verdad que es algo inaudito para el sur de La Rioja, que es la presencia de todo el Centro Profesional de Hemoterapia con su equipo de trabajo, profesionales, materiales, todo lo que implica la movilización del mismo hacia el interior, además la presencia de la gente que está encargada del INCUCAI para hacer una colecta de sangre y un registro de donantes voluntarios de médula ósea el día 24 de noviembre.
Bien, ¿y esto a partir de qué hora? Recuérdenos, por favor.
A partir de las 8:30 en el hall de pediatría del Hospital Zonal Luis Pasteur.
Bien. Entonces, 24 de noviembre, desde las 8:30 en el Hospital Luis Pasteur, van a estar con esta colecta de donación voluntaria de sangre y el registro de médula ósea. ¿Cuál es la importancia, desde lo científico y desde lo altruista, poder hacer estos registros de médula ósea?
Mira, la importancia radica en que la mayoría de las personas que en su vida puedan llegar a necesitar un trasplante de médula no van a tener un paciente compatible dentro de su familia. Así que por eso es tan importante tener un registro amplio de gente que quiera donar voluntariamente médula ósea, teniendo en cuenta que las estadísticas nos dicen que cada 40.000 personas que tienen registradas como donante, solamente una es compatible con esa persona que necesita.
¿Y por qué esta diferencia? ¿Por qué sucede esto? Porque uno por ahí piensa el ADN, como que todos podemos tener compatibilidad con otros órganos, pero con la médula ósea no sucede.
Es exactamente la misma metodología que tenemos con los órganos. Todo tiene que ver con factores genéticos, factores intrínsecos de cada uno, en lo que nos va a ir determinando si nosotros vamos a terminar siendo compatibles con alguien en todo el mundo, porque este registro de médula ósea va a ser un banco mundial, entonces nosotros podemos ser compatibles con alguien de aquí mismo, de Buenos Aires o de España.
Ajá. ¿Y esto cómo se realiza? Por ejemplo, yo necesito una donación de médula ósea. ¿Tengo algún tiempo cuando detectamos, por ejemplo, que mi donante está, no sé, en Japón?
Mira, supongamos que vos sos un habitante de Japón y estás necesitando un trasplante de médula ósea. El día 24 hay alguien con buen corazón que va y dona sangre, que tiene las características necesarias para donar sangre, que es más de 16 años, hasta 65, que pese más de 50 kilos, que tenga un muy buen estado de salud, que haya tenido más de 60 días del alta COVID, más de 3 días de haber recibido la vacuna contra el COVID. Y una vez que vos has donado sangre, la gente ahí encargada del INCUCAI te va a ver las características dentro de las edades que tienes que cumplir para donar médula ósea, que son de 18 a 40, y te va a preguntar, ¿te querés registrar como donante de médula ósea? Si vos respondés de forma afirmativa, llenas un formulario con una serie de códigos de barra para poder resguardar la seguridad de la muestra, y una porción de esa sangre que vos donaste va hacia Buenos Aires para los estudios genéticos de compatibilidad, y otra porción va hacia el registro mundial en Estados Unidos. Ahí empiezan a cotejar los datos y se da con que vos sos compatible con esta persona en Japón. Una vez que tenemos ya esta compatibilidad, desde el Centro Regional de Hemoterapia en Capital te van a llamar y te van a suministrar un medicamento por 5 días. Eso medicamento va a hacer que tu médula ósea produzca células madre y las saque al torrente sanguíneo. Y a través del método de aféresis, que fue tan popular por el plasma COVID, esa médula ósea va a poder ser recolectada y así ya tenés lista la muestra para que la gente lingucal se ponga en contacto con los organismos que va a hacer que suceda el trasplante.
Bien. Voy a preguntar algo que tal vez pueda hacer un poco que dé como cierta sensación rara. Porque uno, esta primera etapa es que permitimos que nos saquen sangre del cuerpo y más allá de la donación del grupo y factor, tenemos el registro de la médula ósea. Pero después, ¿cómo es ese trasplante? Porque uno piensa médula ósea y piensa que está en la nuca. ¿Cómo
claro.
sería?
No. Está perfecta tu pregunta porque es parte de lo que nosotros necesitamos de ustedes, los medios de comunicación. Romper los mitos. La médula ósea es, a grosso modo, como para que lo entienda el público en general, el famoso caracú.
Sí.
Bueno.
Sí, eso me imaginaba justamente que podía suceder.
Exacto. Y eso se encuentra en los huesos largos del cuerpo. En su momento, el método utilizado es extraerlos a través de los huesos del cuerpo, a través de una punción.
Sí.
Pero no sobre la columna, porque esa es la médula espinal, que son dos cosas diferentes. Ahora, debido a la inversión que se hizo en salud y la tecnología que tiene el Centro Regional de Hemoterapia, tenemos este método que es de aféresis, que es más sencillo, que no duele, que es rápido, inclusive cuando vos vas a donar ya las células madre que tenés en tu torrente sanguíneo, te sacan menos cantidad de sangre de la que vos habías donado para la donación de sangre y esa sangre misma te las van a restituir. Simplemente ellos necesitan el filtrado de tus células madre.
¿Qué son las células?
Eso es todo.
Sí, perdón, continúe.
No, es así de simple. Así de simple.
Porque ahora cuando usted habló sobre el caracu, por ahí uno
sí.
tenía esa sensación, ¿no? Me van a sacar eso que se suele comer y da como mucha impresión pensar que puede ser así. Pero no es eso lo que se necesita, entonces son las plaquetas. Las células madres.
Células madres, exacto. Son células como para que vos te imagines una hoja en blanco de un cuaderno
sí.
que no tiene escrito absolutamente nada. Entonces, cuando sucede el trasplante, va hacia el lugar donde tiene que actuar y a partir de ahí empieza a llenarse de información esa hoja y se empieza a transformar en lo que necesita.
Bien, o sea que no es tan complicado como uno por ahí piensa que tenemos que estar boca abajo, que nos van a meter una aguja en la nuca y nos van a sacar sangre.
Sí. Este método se utilizaba hace un tiempo, pero a partir de lo que te conté, con esta tecnología que se incorporó y esta nueva metodología, esta nueva técnica, es súper sencillo, no duele, y si gracias a Dios sos compatible con alguien porque ya estás donando médula ósea, no tengas efectos secundarios, simplemente con que tomes un analgésico, porque te puede doler un poquito el brazo, nada más.
Bien. Qué bueno esto, porque sí, es como decía, por ahí no se había hecho la difusión de cómo es la donación y uno se queda con esa imagen bastante invasiva de lo que es la donación de médula ósea. Y esto está bueno que podamos, de alguna manera, compartirlo con todos para que sepan y puedan aquellos que son donantes voluntarios o que por primera vez lo están por ser, que sepan lo importante que es la sangre que van a dejar en el centro de hemoterapia. Y la médula ósea, ¿para qué sirve? O sea, ¿por qué es tan importante que yo done? ¿Qué es lo que puedo generar en quien recibe mi sangre para que esté mejor, para que la calidad de vida sea superior?
Mira, como te comenté, la gran mayoría de las personas que necesitan un tratamiento con células madre, un trasplante de médula ósea, no tienen a alguien compatible en su familia. Entonces, esto lo necesitan de alguien que es externo, alguien que es voluntario. Y siempre son este tipo de enfermedades de tipo maligna, hematológicas, que tienen alguna afección a nivel medular, y que con un trasplante de médula ósea el 75% de estas enfermedades, pongamos, suponete un nombre y un apellido para una enfermedad, un tipo de leucemia, algún tipo de leucemia, con un trasplante de médula ósea lo estarías curando. O sea, imagínate, cualquier persona que en este momento esté cursando el tipo de leucemia, cuyo tratamiento sea un trasplante de médula ósea, se cura.
Qué importante. Qué importante. Y recuérdenos, por favor, el tema de cómo van a realizarse con la campaña el próximo 24. Y si no participan el próximo 24, ¿cómo pueden llegar a comunicarse para poder ser parte de esta gran colecta solidaria?
Bueno, estamos convocando a toda la gente que pueda concurrir al Hospital Zonal de Pasteur de la ciudad de Chepe a partir de las 8:30. Ahí vamos a hacer una gran colecta de sangre, de donantes voluntarios de sangre y el registro de donantes voluntarios de médula ósea. Las características, a grosso modo, son: tienen que tener entre 16 y 65 años, tener un buen estado de salud, pesar más de 50 kilos, haber desayunado liviano, es muy importante consumir azúcar previo a la donación de sangre, descansar bien y haber cenado también liviano, es importante también. Y sí, a la hora de donar médula, la limitación, que eso también es uno de los grandes impedimentos que por ahí tenemos y por eso estamos pidiendo que mucha gente se registre, es la edad, que tan solo nos limita entre 18 y 40 años.
Ajá. Bien, eso es importante. O sea, que tenemos desde los 18 hasta los 65 años, se puede donar sangre cualquiera de las personas que quieran hacerlo. Pero solo los que tienen hasta 40 años pueden hacer la donación para médula ósea.
Desde 16, te corrijo que a partir de la modificación del Código Civil y Comercial es a partir de los 16.
Perdón, sangre. Gracias, gracias. Porque bueno, yo ya pasé los 40 y a veces me olvido de las cosas nuevas. Bien, cambiando de tema, le consulto a usted cómo está planteando su profesión, si está en alguna investigación, más allá de esto que está pasando ahora con la colecta de sangre.
Y acá en nuestra zona tenemos un par de enfermedades que son endémicas de nuestra provincia y que nos ha ocupado y nos ha preocupado todo este tiempo. Por ejemplo, el mal de Chagas. Hemos tratado de hacer la mayor cantidad de muestras, hacer un relevamiento, así podemos tener un panorama estadístico de la zona y además de buscar al paciente para poder hacer diagnóstico, suministrar un tratamiento y realizarle el seguimiento. También estamos en un proyecto de investigación con el Instituto de Medicina Translacional, que lo dirige el doctor Carlos Laino,
sí,
que consiste en el estudio de los cálculos renales, que estamos viendo que son muy habituales en esta zona, y vamos a comparar junto con la bioquímica Prieto de las poblaciones que tenemos entre Chepes y Capital y porque tal vez podría predominar los cálculos renales más en esta zona que en Capital.
Ah, y hay, bueno, una consulta también bastante personal. ¿El agua tiene mucho que ver con el tema de los cálculos renales?
En los cálculos renales la bibliografía nos dice que tenés factores genéticos, factores ambientales, factores de alimentación y de consumo y calidad del agua. Parte del estudio es ver cuál es la calidad que tenemos en esta zona del agua. Recordemos que en los llanos riojanos el agua no es exactamente muy abundante, entonces vamos a ver qué tanto es la calidad del mismo y si las personas que tienen predisposición al cálculo es porque ya genéticamente la traen, porque consumen mucha agua que no es de muy buena calidad, o no se alimentan bien, o no tienen una vida sedentaria. Bueno, la parte ambiental, el calor también predispone a la formación de cálculos, pero eso es inevitable.
Sí, sí, en La Rioja se nos complica.
Exacto.
Bastante. Y volviendo a la cuestión del Chagas, porque usted también se ha capacitado bastante sobre la cuestión del Chagas, esto de tener una enfermedad endémica donde de alguna manera el progreso va colaborando, si se quiere, a que algunas enfermedades como la del Chagas no debieran existir. ¿Por qué seguimos teniendo Chagas?
El por qué es una pregunta que tal vez nos hacemos muchos y es amplia la respuesta. Yo creo que hay que cambiar el paradigma de cómo encaramos a la enfermedad. Desde hace unos años para atrás, a la enfermedad se le encaraba como un objetivo a eliminar mediante fumigación, vigilancia y control, sin tener en cuenta todo lo que tiene que ver con los factores socioambientales, de política sanitaria, de epidemiología. Entonces, todavía nos está faltando esa pequeña comunicación con los demás interlocutores que nos permita que entre todos podamos llegar a jamás vamos a terminar de erradicar la enfermedad, pero sí podríamos decir disminuir la cantidad de pacientes que hay con Chagas.
¿Pero siempre se va a estar relacionando al Chagas con la pobreza, como se conoce comúnmente?
Ese es otro tema que es un mito. Tenemos en cuenta una sola cosa. Tenemos una gran cantidad de migración en el mundo, en esta zona. Entonces las personas van migrando, inclusive la vinchuca es endémica en nuestra zona.
Sí.
Y las personas que traen la enfermedad la van a llevar donde ellos estén viviendo. Simplemente necesitan el vector, que en este caso es la vinchuca, que los pique para que la enfermedad se difunda, se transmita, por ejemplo, ¿no? Hace un par de años, te comento, por si tenés ganas de leer o investigar, hubo un caso de una mini crisis epidémica de Chagas en pleno centro de San Juan, a un par de cuadras. No es exactamente el lugar más pobre, por ejemplo.
Claro. Y eso es porque el Chagas, una vez que la persona está infectada, puede transmitirlo, por ejemplo, la mamá al hijo, o durante el embarazo, o como pasa con el dengue, ¿no? Me pica un mosquito y pica a otra persona y se contagia, ¿o no? No es tan así el tema del contagio.
El tema del contagio es simple, mira. La vinchuca no te contagia cuando te pica. La vinchuca lo que hace es chupar tu sangre y por el metabolismo que tiene el mismo de la vinchuca, defeca automáticamente. En esa lastimadura que provoca al chupar o cuando vos te rascas por la defecación o el mismo andar de la vinchuca, vos introducís al parásito en tu cuerpo. Y el tipo de Chagas que vos me decís de parte del contagio de la mamá al niño se llama connatal o congénito. Que hoy por hoy, gracias a todos estos programas que te vine contando, viene luchando mucha gente hace años con el Chagas, es el tipo de Chagas que más tendríamos presente. Por encima del Chagas que se contagia de forma directa del bichito hacia la persona. Pero todos los controles, a partir de una ley del año 2007 que son obligatorias a las embarazadas, ha hecho que disminuya muchísimo la cantidad de Chagas connatal o congénito en los niños. Sin embargo, todavía en algunas partes todavía tenemos una cantidad normal, podríamos decir, no importante, pero sí normal.
Sí.
De ese tipo de contagio.
Bien. Y bueno, con todo esto siguen trabajando en esta investigación que me decía, junto con el Centro Transnacional de Medicina.
De los cálculos renales, sí, con el doctor Laino. Sí.
Sí. Y el del Chagas ya está en otra investigación. Bueno, bioquímico, le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dado a Radio UNLAR para explicar esto, porque ahora nos vamos con tres temas bastante importantes para pensar. Por un lado, la donación de médula ósea. Por el otro lado, el tema del Chagas. Y también esto de los cálculos renales, que son investigaciones que se realizan en nuestra provincia y con graduados de nuestra universidad.
Mira, te quiero agradecer los minutos que me estás dando para poder difundir este mensaje en tres temas que, bueno, estoy involucrado en estos momentos. Y para promocionar algo tan importante como es la donación voluntaria de sangre, para promocionar la colecta del día 24, el registro de donantes de médula ósea, y todos ustedes, los medios de comunicación, son fundamentales para que la gente siga teniendo conciencia de lo importante que es, que se acepten al Centro Regional de Hemoterapia, que tiene profesionales de primera, reconocidos a nivel nacional, que acérquense, infórmense, donen sangre y donen médula. En cualquier día de la semana, de lunes a miércoles, de 7:30 a 12, pueden acercarse a donar sangre de forma voluntaria. Y desconozco los horarios del Centro Regional de Hemoterapia, pero ahí al lado del Hospital de Barros, dentro del mismo predio, ahí está. Acérquense, que la gente capital puede donar ahí.
Bien. Muchísimas gracias, bioquímico Carlos Albornoz Salvatierra, Cristian Albornoz Salvatierra, perdón, por este tiempo con nosotros. Y el 24, todos a donar sangre y registrarse para ser donantes de médula ósea en el Hospital Luis Pasteur en la ciudad de Chepes. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vos y a estos minutitos que nos brindaste.
Así pasó entonces esta entrevista para conocer un poco más sobre la importancia de la donación de sangre, la importancia de ser parte de este registro de donantes de médula ósea, y también aprovechamos para hablar de dos cuestiones que son bastante importantes para la provincia de La Rioja, como es en particular en la región sur, en Rosario Vera Peñalosa, el mal de Chagas y los cálculos renales.